En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Obedeced más a los que enseñan que a los que mandan. Con estas palabras de San Agustín comenzamos el Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 1 de abril, San Hugo. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quienes habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de los institutos seculares. En esta ocasión hablaremos de las misioneras apostólicas de la caridad y para ello nos acompañará su directora general, que ha sido recientemente nombrada. Ella es Mercedes Moratinos. Seguidamente repasaremos la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez no nos trae ninguna obra, sino que nos hablará de todo lo necesario para la Semana Santa. Hoy en nuestro programa queremos también dar visibilidad y reconocer la labor de los institutos seculares. En nuestra diócesis de Astorga hay uno concretamente fundado por un sacerdote diocesano, es el de las misioneras apostólicas de la caridad, que recientemente ha elegido nueva directora general para los próximos 6 años. Ella es Mercedes Moratinos, con quien hablamos. Muy buenos días, Mercedes.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, pues enhorabuena, ¿no?, por este nombramiento como directora general de vuestro instituto secular. ¿Cómo te encuentras?
Bueno, pues en estos momentos así diciendo, a ver cómo empezamos a organizar un poco todo, ¿no? Porque es verdad que, bueno, el instituto está organizado, pero empezamos una etapa nueva, entonces hay que ver a las consejeras la misión que va a tener cada una y todas estas cosas, ¿no?
¿Y qué tal están el resto de misioneras? Porque, bueno, sois muchas, distribuidas, ¿no?, por el mundo. Ahora hablaremos un poco más de vuestra realidad, pero bueno, en general, con este tema de la pandemia, ¿qué tal estáis todas?
Bueno, creo que estamos bien, no nos ha afectado mucho, nos ha afectado como al resto de la población, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no hemos tenido ningún caso así. Sí tuvimos una en Argentina que estaba para hacer el ingreso en el instituto y, bueno, pues se contagió y al final falleció. Uh-huh. Una de las más jóvenes, ¿no?, porque es así. Pero bueno, también murió una aquí en la zona de Galicia. Uh-huh. Y también dijeron que había sido del COVID, pero no sabemos por qué. Ella se sintió mal, fue a urgencias y allí falleció. Entonces, sí, dijeron que había sido del COVID, pero no sé. Y el resto. Pues algunas se han contagiado, pero gracias a Dios pues no ha sido nada grave y pues eso. Uh-huh. Damos gracias a Dios por todo eso, ¿no? Que pensamos que nos ha cuidado, que la pandemia nos ha afectado, pues, en el sentido de que, claro, todo el tema del confinamiento y todo esto, pues a las misioneras que viven solas, pues les costó, ¿no?
Pero claro, bueno, lógico, sí.
Es como el resto de la población, no podemos tampoco decir nada en contra.
Para contextualizar un poco, Mercedes, si te parece, porque a lo mejor muchos de nuestros oyentes pues no saben concretamente lo que es un instituto secular, vamos a empezar por ahí. Luego ya pues abordamos el vuestro concreto, el de las misioneras apostólicas de la caridad. Explícanos así de una forma muy sintética, ¿qué es un instituto secular?
Pues a ver, para que la gente lo entienda, es un instituto de vida consagrada. Tenemos votos de castidad, pobreza y obediencia. Y nos distinguimos a lo mejor de las religiosas porque vivimos nuestra consagración en el mundo, es decir, en las circunstancias que puede vivir cualquier persona seglar. Podemos, desempeñar nuestra labor como médicos, como enfermeras, como trabajo del campo. Podemos ser pues como cualquier seglar. Y un poco yo pienso, pues, cómo eran los primeros cristianos, ¿no? Uh-huh. Que se decía, pues, cómo viven, no se diferencian de los demás en su forma de vida, pero hay un algo en ellos. Entonces, con nosotras pasa lo mismo. nos confunden mucho con las religiosas, también es cierto, ¿no? A veces nos dicen las monjas, pero bueno, no somos monjas. Somos seglares como pues como cualquier persona, ¿no? Lo que pasa que tenemos ese otro aspecto de la consagración. Nuestra vida está dedicada al Señor y no hay más.
Pues sí, muy bien, muy interesante y bueno, muy muy específico, porque es cierto que muchas veces sí que se os puede confundir con religiosas, por eso queríamos tener ese matiz, ¿no?, de instituto secular. Hablamos específicamente del vuestro, pues muy vinculado a nuestra diócesis de Astorga. Para aquellos que no lo conozcan, las Misioneras Apostólicas de la Caridad pues fueron fundadas por don Ángel Riesco, es decir, un sacerdote de nuestra diócesis, fue vicario general y fundó este instituto. Háblanos un poco del vuestro, concretamente, Misioneras Apostólicas de la Caridad, ¿cuándo surge y qué necesidades ve don Ángel pues para crear este instituto secular?
Bueno, pues cuando don Ángel funda el instituto, él es vicario general de la diócesis de Astorga, ¿no? Un año después de fundarlo, él fue nombrado obispo y estuvo ejerciendo como obispo auxiliar en Oviedo y después en Tudela de Navarra. Él, pues, claro, cuando el espíritu mueve a una persona, pues tiene que pensar, a ver, y cómo materializa él lo que el espíritu le está comunicando. Y él veía que había personas que, por estar enfermas o por no poderse desligar de la familia porque tienen que atender a padres mayores o hermanos necesitados o cosas así, pues no podían consagrarse, porque claro, uno se consagra y tiene que dejar familia, tiene que dejar todo, y eso muchos no lo podían hacer, ¿no? Entonces, el espíritu a él le movió y dijo, es imposible que el Señor ponga en un alma el deseo de consagrarse, por ejemplo, el caso de las enfermas, y luego no le den medios para hacer esa consagración, ¿no?, para realizar esa consagración. Entonces, bueno, pues a fuerza de oración y consultas, pues vio la necesidad de fundar un instituto en el que tuviesen cabida esas enfermas. De modo que en nuestro instituto, pues hay enfermas de distintos tipos. El único impedimento es ser una enfermedad mental, claro. Si uno mentalmente no tiene capacidad, pues no sabe a qué se compromete, qué supone una consagración. Entonces, eso sería impedimento. Pero de resto, pues hemos tenido misioneras ciegas, hemos tenido misioneras tuberculosas, tenemos misioneras en silla de ruedas. Entonces, todas estas personas que de alguna manera se sienten llamadas por el Señor para consagrar su vida a Él, tienen cabida en nuestro instituto, ¿no? Ahora, actualmente, hay algunos institutos que también admiten enfermas, pero cuando se fundó el nuestro no se admitían. Entonces, claro, pues fue un detonante, ¿no?, de decir, bueno, pues aquí está este instituto y la que tenga realmente vocación, pues tiene las puertas abiertas, ¿no?
Claro. Actualmente, ¿cuántas misioneras sois y cuántas casas tenéis en el mundo? Porque no solo es en España, sino, como me dices, también en Argentina, en Sudamérica, ¿verdad?
Sí. Actualmente somos poquitas, porque vamos disminuyendo. Pasa como en todos los lugares, ¿no? Las vocaciones van disminuyendo. Entonces, somos actualmente 107, 108 misioneras. Y estamos en España, en Argentina, en México y en Perú. Son los países donde estamos establecidas.
En España,
pues tenemos en la diócesis de Astorga, tenemos una guardería aquí en La Bañeza, tenemos otra guardería también en Argentina para niños de familias necesitadas, ¿no? La de Argentina está establecida en una zona de pobreza y, bueno, pues los niños que asisten, pues muchos de ellos la única comida que hacen es la que hacen en la guardería. Entonces, es una labor no solo educativa, sino también muchas veces social, porque desde ahí pues se atiende también a las familias. Entonces, es un poco
Pues sí, 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 es una gran labor, sin duda. Y luego queremos hablar también ahora, Mercedes, si te parece, del fundador, de don Ángel Riesco, que está en proceso de beatificación. Bueno, ya es venerable, queremos recordar, venerable siervo de Dios desde el año 2019. ¿Cómo está ese proceso, Mercedes?
Bueno, pues actualmente se reconocieron las virtudes heroicas, que es cuando se pasa al, diríamos, no quiero decir grado porque no es grado de santidad, ¿no? Bueno, se reconocen las virtudes heroicas, a partir de ese momento es considerado venerable y ahora estamos en espera de que se produzca un milagro para poder llegar a la beatificación. Entonces, en eso estamos. Sí, pedimos, cuando el Señor quiera lo hará y seguiremos adelante, ¿no?
Por supuesto que sí. Y volviendo ahora al instituto, ¿no? A las misioneras apostólicas, bueno, que la Casa Madre, recordamos que la tenéis en La Bañeza, nuestra diócesis de Astorga,
sí,
¿verdad?
Sí,
Nos hablabas, sí, de que estáis en la vida en el mundo, ¿no? Como puede estar un laico, pero bueno, con ese algo especial, ¿no? ¿Cuáles son las formas de vida? Aparte de esa, también podéis estar en centros, ¿no? En hogares.
Sí.
Cuéntanos un poco, especifícanos un poco, Mercedes.
Sí, a ver, la forma de vida de los institutos seculares, por naturaleza, es el vivir lo que nosotros llamamos dispersión, ¿no?
Uh-huh.
Cada una en su lugar y ya está. Eso sería lo propio. Pero luego hay institutos, como el nuestro, y hay otros varios, ¿no?, que admiten los grupos de vida fraterna.
Uh-huh.
Nosotros lo llamamos equipos apostólicos. Entonces, sería eso, por una parte, los equipos o grupos de vida fraterna, las misioneras dispersas, que están cada una en su lugar y a veces pues ellas solitas en su pueblito, en su ciudad, y luego también hay lo que llamamos centros, pero los centros son agrupaciones de misioneras que, viviendo en su propia casa o con su familia, pues tienen una relación con las hermanas que viven en el mismo lugar. Entonces, en un centro, a partir de 3 misioneras en un mismo lugar, hablamos de centro, pero conservan la forma de vida de cada una en su familia o en la soledad de su vivienda, ¿no?
Uh-huh,
uh-huh. Sí, son los 3 grupos de vida que tenemos: dispersas, centros y equipos.
De equipos, sí, 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 muy interesante. Y si alguna chica que nos escucha pues estuviera interesada en formar parte del Instituto Secular, ¿cómo puede hacerlo, Mercedes? ¿A quién se tiene que dirigir? ¿Cómo puede encaminarse en este camino?
Pues nada, sabe que estamos aquí en La Bañeza, tenemos otra casa en Astorga, hay 3 misioneras ahí en Astorga, y nada, pues dirigiéndose a la directora o a cualquier misionera, interesarse por cómo es esta forma de vida, tiene las puertas abiertas si quiere venir y estar con nosotras y ver cómo vivimos y si realmente el Señor la llama a esto, ¿no?
Pues sí, por supuesto que sí. Desde aquí invitamos a todas las que puedan estar interesadas. Y bueno, ya para finalizar, Mercedes, pues nada, este puesto de directora general, decíamos que es por un periodo de 6 años, ¿no? Sustituyes
6 años.
A Emilia,
sí. A Emilia
misionera.
Esteve, sí.
Misionera apostólica, pues también, lógicamente, que era quien pues ocupó este cargo, que ya nada, ya acabas de comenzar, ¿no? Porque tuvisteis Asamblea General en la Virgen del Camino la semana pasada, ¿no? Y fue ahí donde sí, te eligieron.
Sí, sí. El día 25 tuvimos las elecciones y, bueno, pues me eligieron a mí y nada.
Uh-huh.
El Señor sabe lo que quiere, pues a ver si nosotros sabemos responderle, que es lo más importante, ¿no? Que nos pongamos en sus manos y que tratemos de hacer siempre su santísima voluntad, que en definitiva es para lo que estamos y lo único que nos va a hacer felices en este mundo y en la eternidad, decía nuestro Padre, ¿no? De otra manera, ni seremos felices aquí, ni conseguiremos la felicidad eterna.
Por supuesto. Claro que sí. Pues agradecemos a Mercedes Moratino, la directora general de las Misioneras Apostólicas de la Caridad, que nos haya acompañado en nuestro programa, y seguimos rezando también por las vocaciones a los institutos seculares, ¿no? A esta forma de vida, como nos comentaba Mercedes también, entregada al Señor, pero en el mundo. Pues muchas gracias, Mercedes.
Bueno, gracias a vosotros y sobre todo gracias por vuestras oraciones, que vayan dirigidas pues sobre todo a que hagamos siempre esa voluntad del Señor y sepamos vivir nuestra consagración como Él nos pide, ¿no?
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana en las distintas zonas. En primer lugar, saludamos a Jesús Álvarez desde nuestra zona de Galicia. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, amigos, desde el barco de Valdeorras, desde nuestra zona de Galicia. Reciban las noticias de la Iglesia en estos últimos días. Hemos tenido la reunión de voluntarios y consagrados y sacerdotes con nuestro señor obispo esta semana para explicar la postura de la Iglesia, las acciones de la Iglesia a favor de los ucranianos, de aquellos que puedan venir a nuestras tierras para instalarse aquí. La labor de la Iglesia, como siempre, es una labor de acogida. A nosotros, por decisión política, no se nos ha concedido la posibilidad de otorgarles papeles, de ser intercesores, sino que ha sido otras instituciones. En cualquier caso, la Iglesia hará como siempre, esperar a que aquellos que dan las primeras campanadas se retiren, para que, como siempre, la Iglesia siga haciendo la labor callada y silenciosa a favor de tantas y tantas personas. En este caso, de estos refugiados. Pero de eso podrían hablar los miles y miles de personas que son atendidas en Cáritas después de que algunos políticos se hayan hecho la foto. El grupo de sacerdotes del arciprestazgo del barco, en la colecta reciente que hemos hecho, hemos llegado a 12.000 euros para enviar a Cáritas España y así a Cáritas de Ucrania y de Polonia. El próximo jueves vamos a tener un acto muy especial como pórtico de la Semana Santa y es la presencia de los alumnos del Colegio Pablo VI de la Rúa que tienen preparado su Vía Crucis joven. Será a las 7 de la tarde en la Iglesia de Santa Rita. El viernes es el día en el que el Orfeón Valdeorrés ofrece normalmente su concierto de Semana Santa. Cantarán la misa y al término de la celebración del viernes un pequeño concierto. El sábado es la misa de la cofradía con el pregón de Monseñor Antolín de Cela, rector de la Basílica de la Encina, sacerdote que también pasó por el barco de Valdeorras ya hace muchos años. Y el domingo comentaremos los actos de la Semana Santa con la primera procesión, la procesión de la Borriquilla, a la que este año se van a unir 8 pasos, entre pasos infantiles y pasos de jóvenes. 8 pasos portados a hombros por nuestros niños, por nuestros jóvenes, porque queremos hacer una apuesta decidida a favor de los niños y de los jóvenes. Una apuesta de Iglesia, una apuesta de parroquia y una apuesta de cofradía. Estas son las noticias y ya en la próxima semana informaremos de todos los actos de la Semana Santa, tanto en el barco como en el resto de las parroquias cercanas.
Escuchábamos a nuestro compañero desde la zona de Galicia, Jesús Álvarez, y continuamos recordándoles que mañana 2 de abril tendrá lugar en Astorga un encuentro de profesores de religión de la escuela pública a partir de las 11 de la mañana. En primer lugar visitarán el Palacio de Gaudí acompañados por su director y a la 1 de la tarde el obispo de Astorga presidirá la Eucaristía en la que participarán todos los docentes. Por la tarde este mismo día tendrá lugar a las 8 en la Catedral de Astorga el pregón de la Semana Santa a cargo del obispo de Zamora, Fernando Valera. El acto estará amenizado musicalmente por la coral Ciudad de Astorga Excelsior. Y también les recordamos que ya el próximo domingo 10 de abril es Domingo de Ramos, de la Pasión del Señor, y que con este motivo el señor obispo presidirá la Eucaristía en la Catedral a las 12:30 de la mañana. También les invitamos a participar el día 12 de abril, martes, en el solemne Vía Crucis a las 9 de la noche, dirigido por el deán de la Catedral, Francisco Javier Gay. Y queremos hacernos eco ahora del comunicado que enviábamos esta semana con motivo de la crisis de Ucrania y que, como saben, desde Caritas Nacional, desde la diocesana y desde nuestra delegación de migraciones, pues están coordinando una serie de iniciativas que ayuden a paliar el drama que está viviendo tantas personas. Nuestro obispo don Jesús, que además es el obispo acompañante de Caritas a nivel nacional en la conferencia episcopal, nos ha recordado la importancia de que para evitar las acciones por libre o no coordinadas y para evitar también problemáticas o situaciones situaciones legales problemáticas para aquellos mismos a los que deseamos ayudar, es importante coordinarse sobre todo con esas dos asociaciones que están autorizadas, que son ACCEN y Cruz Roja. Lo escuchamos.
Que estamos trabajando y eso sí, a través de unos cauces. Los cauces son oficiales, es por supuesto el Ministerio, pero es también la comunidad autónoma, que ha cedido o ha, digamos, acordado con dos instituciones, dos ONGs que se llaman ACEM y Cruz Roja, esa acogida. Estas instituciones son las que dotan de los papeles necesarios para que haya una acogida legal, sean realmente documentados y comiencen a poder disfrutar de una serie de derechos que tienen como refugiados.
Por todo ello, como decimos, se están coordinando desde Caritas y desde otras instituciones eclesiales pues una serie de acciones, entre ellas esa colecta a favor de Ucrania que se realizaba el pasado 13 de marzo y que hasta el momento pues ha recaudado 60.000 euros. Se han ofrecido 18 viviendas para acoger a familias, una de ellas ya está comprometida en coordinación con el Ayuntamiento de Vega de Valcarce. También tres lugares para acogidas de grupos numerosos, unas 150 personas. Se han escolarizado tres menores en el Colegio Diocesano San Pablo VI de la Rúa, de nuestra zona de Galicia, y se han ofrecido tres instituciones educativas religiosas más para la escolarización y apoyo educativo de los niños que lo necesiten. Por supuesto, desde Caritas Diocesana también se ofrecen como mediadores para la cesión de viviendas particulares a los ayuntamientos que así lo soliciten, y también en coordinación con las administraciones públicas, Caritas está dispuesta a ofrecer alimentación, ropa, enseres básicos a todas estas personas, y en definitiva pues nuestras parroquias y comunidades están abiertas a acoger, a acompañar espiritualmente a todos los refugiados. Cambiamos ahora de tema, hablamos del cursillo de Cristiandad número 248 que se celebrará en la Casa Misioneras Apostólicas de La Bañeza del 5 al 8 de mayo. Les invitamos a participar. Para ello pueden ponerse en contacto para confirmar la asistencia en el teléfono de la Presidenta Sagrario 618-985-042 o en el teléfono 609-673-986. Ella es Eva, la coordinadora, la rectora de este cursillo. 609-673-986. Y una buena noticia también es la ampliación del horario de visitas de la Catedral de Astorga, que comienza a partir de hoy. El horario ininterrumpido todos los días, de 10 a 8 y media, excepto el lunes, día 11, que abrirá de 10 a 2 y de 4 a 8 y media, perdón, exceptuando siempre pues esos horarios de culto. Las visitas guiadas jueves, viernes y sábado de 12 a las 12 y a las 6 y los domingos a la 1 y a las 6. Y tienen un montón de horarios especiales para visitas guiadas y visitas al museo y a la Torre Sur, que han sido un éxito para la Semana Santa. Pueden consultar en la web www.diocesisastorga.es. Y concluimos con el espacio de Rosy Gutiérrez, que hoy nos habla de todo lo necesario para la Semana Santa.
En la librería diocesana del Bierzo pueden encontrar todo lo necesario para Semana Santa dirigido a parroquias, cofradías y público en general. Disponemos de palmas para el Domingo de Ramos, solapa, lisas, verde natural, trabajadas, artísticas, de todos los tamaños y de máxima calidad. Capirotes de rejilla ajustable, cómodos de llevar a precio muy económico. Cíngulos y cordones que se pueden personalizar. Guantes de algodón, mantillas y broches, peinetas para niñas y adultos, fundas para túnicas. Pueden encargar vestuario y accesorios para costaleros, colgaduras para balcones y de gran tamaño para iglesias, toda clase de orfebrería y, por supuesto, velas, velones, cirios pascuales, decorados y pintados, carbón e incienso, siempre de gran variedad y calidad. Les deseamos una buena cuaresma que nos prepare para celebrar la fiesta de la Pascua en la librería diocesana del Bierzo.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 8 de abril. Hasta entonces, les deseamos que pasen una feliz semana.